Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Hoy sería nuestra segunda enseñanza, porque la primera fue una introducción al primer tema que vamos a tratar en la serie, que es predicación expositiva. Los hermanos que pues no pudieron estar en esa reunión, ya está en internet y se llama Introducción a la Predicación Expositiva. Entonces nuestro primer tema va a ser predicación expositiva, y la verdad eso tiene mucho de tela para cortar y es, pero supremamente rico. Pero vamos a ir despacio, porque ya vamos a tener más tiempo, entonces vamos a ir despacio. Hoy quiero hablar un poco, a manera de lo que veníamos hablando la vez pasada, un poco sobre la banalización del ministerio de la palabra. ¿Qué significa la palabra banalizar? Significa el acto mediante un tema importante se trata de modo trivial. El tema en cuestión se trivializa y se toma de un carácter con poco respeto. O sea, cuando hablamos de banalizar el ministerio de la palabra es tomar algo que realmente el Señor ha engrandecido y lo ha puesto en alto y darle un grado menor, volverlo trivial o superficial. Entonces, lo curioso del diccionario es que dice que en el mundo actual es casi evidente un proceso de evaluatorio de cuestiones que antes se consideraban de gran importancia. Y eso lo vemos hoy a nivel general, o sea, cosas que para generaciones pasadas eran supremamente importantes, para nuestra generación son de poca estima. Y si eso pasa en el mundo secular, pues en la iglesia ha pasado esto. Cosas que eran muy importantes, como lo que vamos a tratar, el ministerio de la palabra, en nuestros días se han banalizado, se han vuelto vanas. Entonces, no cabe duda que nosotros debemos reflexionar sobre el asunto. Entonces, hoy vamos a hablar de, no todas, pero sí quiero dar algunos ejemplos que han hecho vano el ministerio de la palabra, que lo han banalizado, que han hecho que el ministerio de la palabra pierda su poder, su eficacia, su intención primordial en la casa de Dios. Uno de los problemas que ha tenido la iglesia en nuestra época es la misma época en que vivimos. En el siglo pasado, más o menos en 1920, 1930, hubo un cisma tremendo en la iglesia cristiana. Pasó algo, comenzó a infiltrarse en medio del cristianismo la teología de la liberación, y eso causó que las universidades, los seminarios y grandes iglesias tradicionales cristianas se dividieran. ¿Por qué? Porque la teología de la liberación enseñaba, porque como se dio en un mundo, en un tiempo de mucho razonamiento, de evolucionismo, de la ciencia aumentó, entonces los mismos cristianos dejaron que esa época infiltrara, entonces los cristianos comenzaron a leer la Biblia de una manera tan racional que muchos en universidades, siendo pastores o siendo profesores de seminario, comenzaron a enseñar que no se sabía si la Biblia era una historia fidedigna o si simplemente era mitología o leyendas. Comenzaron a dudar de la inspiración de la palabra, comenzaron a dudar de la inspiración del nacimiento virginal de Jesucristo, comenzaron a dudar de los milagros del Señor. ¿Será que eran milagros o simple eran que los apóstoles quisieron idealizar las situaciones? Comenzaron a negar la muerte y la resurrección de Cristo, y eran cristianos, imagínate, las mejores universidades cristianas, los seminarios cristianos, las iglesias reformadas tradicionales se infiltraron de este pensamiento, a tal punto que algunos cristianos conservadores se levantaron y dijeron: no, la Biblia es la palabra de Dios, Cristo sí murió, Cristo sí resucitó, los milagros son hechos fidedignos. Entonces eso causó un gran cisma en el siglo pasado, especialmente en Europa y en Estados Unidos. De ahí nacieron los seminarios conservadores, el seminario de Dallas y ciertas universidades que se independizaron de aquellos cristianos que mantenían lo que era la teología de la liberación. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque eso pasó el siglo pasado, pero eso afectó de alguna manera el pensamiento. Hay un pastor bautista liberal, se llama Harrison Fosdick, que él hablaba así. ¿Y por qué voy a relacionar esto? Porque vamos a hablar de cosas que minaron el ministerio de la palabra. Entonces, estos liberales comenzaron a hablar un poco como era la época del humanismo, del racionamiento. Ellos comenzaron a mudar el mensaje y a centrar el mensaje en las necesidades humanas. Y mira lo que decía este hombre. Él lo dijo más o menos en 1920. Dice, el sermón es aburrido porque no tiene conexión con los verdaderos intereses del pueblo. El sermón debe ocuparse de un verdadero problema. Entonces él decía que el sermón en la casa de Dios se había vuelto aburrido porque el sermón debía ocuparse de los problemas de los hombres. O sea, el sermón debía tratar la necesidad de los hombres. Más adelante, en 1989, es que ese pensamiento se permeó bastante. Un pastor llamado Bill Hilbert, él dijo esto: el intérprete sabio comienza con una necesidad humana actual y elige el pasaje que le capacite para satisfacer esa necesidad. Entonces él hablaba que el ministro sabio era el que captaba una necesidad y cogía un pasaje de la Biblia y lo aplicaba a la necesidad personal de esa persona. Pero ¿cuál fue el resultado de este tipo de pensamiento? Ese resultado de tipo de pensamiento es lo que hoy se ve muy comúnmente en las iglesias hoy en día. Una predicación que satisface las necesidades personales. Entonces las personas hoy en día, porque eso fue lo que pasó en la generación pasada, las personas hoy asisten a la iglesia como consumidores definidos. Entonces necesitan algo, entonces van a encontrar el predicador que les ofrece eso que ellos necesitan. Entonces comenzaron a acercarse a la iglesia personas satisfaciendo sus caprichos, sus ambiciones y encontrando en medio del cristianismo un cultivo de personas que están dispuestas a usar la palabra de Dios para proveerle lo que ellos necesitan. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque eso banalizó el ministerio. Porque eso hizo que el ministerio, que fuera algo supremamente glorioso, digno de respeto y de temor, se volviera algo que simplemente satisfacía a los hombres. Entonces vamos a comenzar a leer unos pasajes. Segunda de Timoteo 4, verso 3. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de predicación expositiva. Entonces, ¿cuál es la característica de la predicación expositiva como hablábamos la vez pasada? La predicación expositiva tiene como fin captar el mensaje del texto y exponerlo a los hermanos. No es lo que las personas necesitan ni es lo que yo quiero decir, sino es lo que dice la palabra, lo que debe ser predicado. Pero ese tipo de predicación es poco conocido en el ambiente de la iglesia en nuestros días. ¿Por qué? Porque hay cosas que han minado ese tipo de enseñanzas. ¿Cómo cuáles? La primera que estamos viendo, como la influencia y el centro del hombre en la predicación y sus necesidades. Entonces mira lo que decía Pablo ahí en 2 de Timoteo 4, verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, ¿qué era lo que decía Pablo? Lo que enseñaban estos teólogos liberales, que iba a haber un tiempo donde el ministerio iba a estar centrado en los deseos y o concupiscencias de un grupo de personas. Y lo triste es que las generaciones pasadas de buenos predicadores advertían esto. Por ejemplo, el famoso predicador Campbell Morgan, él decía esto: la obra suprema del ministro cristiano es la obra de la predicación. ¿Sí? La labor más importante entre nosotros y en el ministerio, en la iglesia de Dios, es la predicación de la palabra. Y él decía, este es un día en el cual uno de nuestros mayores peligros es hacer un millar de cosas mientras ignoramos el más grande de nuestros deberes, la predicación. Entonces él decía que era un peligro para la iglesia que los ministros de Dios se ocuparan de un millar de cosas y descuidaran lo más importante, que era la palabra. Otro predicador dijo, La gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se ha marchado del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. O sea, hoy en día hay púlpitos pero sin gloria, hay púlpitos pero sin verdad, hay púlpitos sin poder. Se ha banalizado algo que era supremamente glorioso. Otro predicador dijo, Jeff Wright dijo, excepto por la creciente mundanalidad de sus miembros, el púlpito es el punto más débil de la iglesia. Qué cosa terrible, ¿no? Este hermano decía, cuando vemos el cristianismo actual, además de la mundanidad de la mayoría de cristianos, el punto más débil de la iglesia en nuestros días es el ministerio. Y eso, hermano, es un gran problema, no solo a nivel general en el cristianismo, sino a nivel hasta local en muchos lugares. Nosotros vemos que el punto más débil de la iglesia en nuestros días, que no hay ministros de la palabra, fieles, confiables, dignos, y que tengan un ejercicio de la palabra fiel a la palabra misma. Otro hermano dijo, en todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental en donde los bancos de la iglesia estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Mira lo que él decía, tenemos iglesias cristianas repletas, llenas, pero sermones de la palabra vacíos, sin eficacia, sin poder, sin claridad, sin verdad, sin Cristo. Por eso es que nosotros sentimos la carga y la necesidad de comenzar estos estudios, porque es un aspecto que necesita ser suplido en la iglesia de Dios. Necesitamos una iglesia. Y pues si nosotros usamos la palabra púlpito metafóricamente, pero necesitamos una iglesia con un púlpito poderoso, porque si la iglesia tiene un púlpito poderoso, la iglesia va a ser poderosa en Cristo. Pero si la iglesia cae en el púlpito, la iglesia misma va a sufrir los desastres de eso. Entonces necesitamos que Dios levante el ministerio de la palabra en medio nuestro y en nuestros días. Entonces, uno de los problemas ha sido el humanismo, la predicación centrada en el hombre. Otro de los problemas es la falta de reverencia y de seriedad en el negocio. Nosotros decíamos que predicación expositiva es darle la autoridad al texto para que él prime y él sea el que nos hable. No necesitamos que los hombres nos hablen, necesitamos es que la Biblia misma nos hable. Necesitamos hombres que conozcan la Biblia para que nos hablen la Biblia, ¿sí? Pero ha sucedido algo. La autoridad de la palabra ha menguado. Y lo que reina muchas veces en el predicador es la autoridad del predicador y no la autoridad de la palabra. Pocas cosas demuestran más quién está reinando en la iglesia que el uso de la palabra misma. Un hermano burlonamente decía esto: algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa una farola, más para apoyo que para iluminación. Mira lo tremendo, o sea, muchos predicadores al predicar la palabra no usan la palabra como su autoridad, sino la usan simplemente para apoyarse, para decir lo que ellos quieren decir. No sé si me está entendiendo el hermano que dice esto. Los hombres están usando la Biblia para sus propios propósitos. En vez de ella ser la autoridad final, el hombre se ha puesto en su lugar y solo la usa para cumplir sus propósitos, como el borracho. El hermano David Hell, en el libro Predicaciones Positivas, está por internet y es gratuito, dice que él, antes de subir al púlpito esta semana, él se preguntaba, ¿quién será el rey, yo o el texto bíblico? Era esa frase que él decía. Porque él comenzó a darse cuenta que cuando él iba a preparar la predicación, no primaba lo que decía en la Biblia, sino lo que había en su corazón. Entonces se llegó a ver como un borracho que cuando iba predicara como el borracho que se apoyaba para no caerse. O sea, él no dejaba que la Biblia hablara, sino él usaba la Biblia para decir lo que él quería decir. Entonces él comenzó a preguntarse, ¿cuál va a ser la decisión que voy a tomar cada domingo? Cuando me pare delante de los hermanos, ¿voy a ser yo el que reine o voy a dejar que la palabra reine? Decía él, ¿reinará el mensaje o yo lo gobernaré? ¿Me apoyaré en la Biblia para mis propósitos o dejaré simplemente que ella haga su trabajo en medio de la congregación? Y esa es la decisión que nosotros queremos llevar a todos los hermanos. Que por medio del conocimiento y el ejercicio de la exposición bíblica, dejemos hablar a Dios a través de la palabra y comencemos a callarnos a nosotros mismos. Otro hermano decía, hoy en día, él hablando de su época, eso lo dijo hace como 40 años, los pastores preparan un mensaje y una vez lo tienen preparado, van a la Biblia. Mira lo tremendo. Preparan el mensaje y una vez saben lo que van a decir, usan unos cuantos versículos que respalden lo que ellos quieren decir. Y ese es el tipo de predicación que la mayoría de personas o en la mayoría de púlpitos vemos en nuestros días. Siempre hay excepciones y hay siempre buenos ministros de la palabra. Un hermano, este hermano que les decía, citaba un hermano inglés, Charles Simeon. Y él decía que cuando él iba a predicar tenía un gran celo en esta cabeza, hablando de Cristo. Nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. O sea, él tenía celo por no hablar más ni menos que lo que él veía que el pasaje estaba diciendo. Vamos a leer un pasaje. Lucas 6, verso 46. Entonces, la autoridad de la palabra ha sido menoscabada. Y en vez de ser autoritativa la palabra de Dios en nuestros días, simplemente es un medio que usan algunos hombres para apoyar algunos pensamientos, deseos y propósitos propio. Y el Señor decía esto, mira lo que dice el Señor, Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El problema radica en la poca seriedad que nosotros le damos a lo que Cristo dijo. Y en vez de ponerle seriedad a lo que Cristo dijo, lo acomodamos para que las palabras de Cristo digan lo que yo quiero decir. Eso es un tipo de predicación muy peligrosa. Por ejemplo, yo cojo un pasaje tan sencillo y tan claro como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo descontextualizo. El pasaje tiene como fin enseñarme que Pablo tenía la posibilidad de pasar necesidades y pasar abundancia y estar en Cristo y fortalecerse en Cristo. Pero entonces yo lo quito de ahí, entonces lo pongo en la camiseta para los jugadores de fútbol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la predicación y la esencia del mensaje se pierde y yo comienzo a usarlo para usos que no tienen en ninguna parte la palabra misma. Entonces, ¿hacemos del hombre un objeto de nuestra predicación? ¿O hacemos de la palabra de Dios un lugar donde yo cojo lo que yo quiero y lo acomodo a la manera que yo quiero? Entonces nos damos cuenta que muchos al predicar la palabra no está reinando Cristo, sino están reinando ellos y sus opiniones personales. ¿Y qué pasa? Lo que decíamos la vez pasada cuando estuvimos en la introducción. Yo no tengo ninguna autoridad cuando yo me paro delante de los hermanos a hablar. La autoridad mía proviene de la palabra misma. Lo único que le da autoridad, peso y poder a mis palabras es que así dijo Jehová. Y yo lo único que estoy haciendo es transmitir como un mensajero un mensaje que Dios ha dicho. Y la autoridad no recae en mí, ni en lo que pienso, ni en lo que opino, sino en lo que Dios ha dicho. Pero para que eso llegue a suceder, no solo tengo que decirle al Señor, 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 sino hacer su voluntad. Tomar lo que Él ha dicho, guardarlo y exponerlo de la mejor manera a los hermanos. Otro problema. Hoy estamos viendo apenas como cosas que se ven comúnmente. ¿Qué ha pasado también en el ministerio de la palabra, hermanos? La poca seriedad con que los ministros exponen las escrituras. No ha existido una época donde los ministros busquen tanto ser agradables a los oyentes. Eso es de nuestra época, hermanos. Y pocas cosas son tan perjudiciales para la solemnidad del ejercicio del ministerio que esta. Mire esto, hermano. Miserablemente los pastores de nuestros días han pisoteado el púlpito con sus bromas, anécdotas y a veces ridículas imitaciones. Menoscaban el mensaje, la gloria y la santidad del Dios que representan. Y la reverencia con que deberían exponer las escrituras se ha perdido. Nada más ridículo que un hombre con una Biblia queriendo ser chistoso sin poderlo ser. Nada más ridículo, hermano. Y escuche esta otra parte. Nada más peligroso que un hombre teniendo el poder de cautivar a su auditorio con gracia, pero alejándolos de la verdad con su predicación. ¿Sí lo entendió? El que quiere ser chistoso y no lo es, se ve ridículo. El que es chistoso y es gracioso y cautiva el púlpito, pero no le enseña la verdad, es peligroso. Ese es el caso de Cash Luna, hermano. Es gracioso. Y usted ve la gente que está riéndose, y cuando usted comienza a examinar el mensaje, es pura mentira. Entonces, unos, me decía una hermana, ¿cómo te fue en el lugar donde estuviste? No, hermano, nada más ridículo ver a un hombre con la palabra de Dios queriendo hacer chistes y queriendo hacerse el chistoso. Eso se ve. Eso menoscaba la autoridad. Y el otro se vuelve peligroso. Como dijo alguien por ahí. Yo aplaudo el camino que tomó Dante Gebel. Que se dedique a la comedia y deje a los jóvenes de nuestra generación. ¿Y sabe que él creó un programa de comedia? Que se dedique a la comedia. Pero que deje el púlpito. Porque querer hacer eso en el púlpito es menoscabar la autoridad que tiene el ministro de Dios al predicar la palabra. La palabra dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes. Yo he escuchado decir unos chistes en el púlpito hasta vulgares, hermano. Eso no tiene nada de sobriedad, nada de seriedad y nada de prudencia. Mira lo que Pablo decía en relación a su ministerio. Primera de Corintios 2, verso 1. Primera de Corintios 2, verso 1. Así que los hermanos deben ser enseñados que cuando están exponiendo la palabra de Dios, es la palabra de Dios y lo deben hacer con toda reverencia. Con toda seriedad. Mira lo que Pablo decía. Primera de Corintios 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, como el caso que hablábamos la vez pasada de John Knox. John Knox, tienes que predicar, y él pasaba 2 días llorando en su cuarto por la responsabilidad que tenía. Spurgeon, tienes que predicar, horas y horas de oración y dolor de estómago. Dice que hasta vómito le daba al solo considerar el hecho que al otro día tenía que predicar la palabra de Dios. Debilidad, temor y temblor debe inundar el corazón de los siervos de Dios que saben que han sido llamados a este tipo de ministerio. Y mira lo que dice Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo, con todo temor, con toda reverencia, cuando iba a los corintios, él sabía que tenía que darles el testimonio de Dios, que su sabiduría y sus capacidades humanas no eran suficientes y que debía hacerlo con temor, temblor, debilidad y con el poder de Dios para que eso cumpliera el propósito en los hermanos, que tuvieran una fe genuina y no basada en otras cosas. ¿Qué diría Pablo del púlpito en nuestros días? Póngase a pensar, ¿qué diría Pablo si entrara al culto y viera al predicador vestido del Chavo del Ocho? ¿O de Superman o de Batman? ¿Qué diría si escuchara 15 minutos de anécdotas, cuentos y chistes, mientras la congregación es inundada de inmoralidad, mundanidad y superficialidad? Donde tú ves y el show pareciera que todo está bien, pero si excavaras encontrarías abundancia de pecado, de avaricia y de amor propio. ¿Saben que hoy muchos han sacrificado la verdad por la popularidad y aceptación que se reciben en el púlpito? Muchos viven y ministran para agradar a los hombres, hermano. Y eso socava la autoridad de la palabra. Como Pablo mismo lo decía en Gálatas 1, verso 10. ¿Por qué quieren ser tan graciosos? ¿Por qué quieren ser tan... si es que no sé cómo, qué palabras usar. Mira lo que dice. Gálatas 1, 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces muchas veces el mensaje ha perdido autoridad, el mensaje ha perdido valor, porque pesa más el agradar a las personas, la popularidad, la aceptación. Bien lo decía el famoso predicador Charles Spurgeon, llegará un día en que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y eso es lo que se ve hoy en día, hermanos. Hombres que no son capaces de decir la verdad porque su intención es entretener a hombres que no sabemos si son ni siquiera ovejas, no son cabras. Pocos pueden decir como Pablo en nuestros días, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. No es que Pablo buscara la enemistad con los gálatas, pero en son de preservar el mensaje, la gloria de Dios y la vida espiritual de sus oyentes, Pablo estaba dispuesto a decir ciertas verdades que tal vez traerían dolor al alma de los oyentes, pero un dolor que trae salvación. Pero hoy tú encuentras a Joel Osteen diciendo, la gente está cansada de lo malo, la gente está cansada de acusaciones, la gente está cansada de discursos sobre arrepentimiento, sobre infierno, sobre el diablo. Yo no les voy a hablar de eso, yo les voy a hablar de superación, éxito, felicidad, alcanzar tus metas. ¿Qué está diciendo? Hablándole lo que le agrada a los hombres. Entonces el ministro de la palabra debe saber que es ministro de Dios y que debe representar a Dios delante de los hombres. Y si no tenemos personas que tengan autoridad para hablar en nombre de Dios, lo que ellos están hablando es basura. Porque lo que en última salva, edifica y trae transformación es la palabra de Dios. La verdad es la que nos hace libres. Segunda de Corintios 7:8, Pablo decía... Yo creo que Pablo le puede responder a estos predicadores que buscan el agrado de las personas. Mira cómo Pablo le decía a ellos, a los corintios. Porque si usted lee primero a los corintios, Pablo habló de infierno, Pablo habló de juicio, Pablo habló de disciplina, Pablo habló de pecado, Pablo habló de arrepentimiento. Cosas que hoy no se quieren hablar. Y fue una carta bastante dura. Pero mira Pablo lo que dice acerca a veces de la dureza del mensaje. Segunda de Corintios 7:8. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Porque a veces la palabra dice, mejor son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Aunque entonces lo lamenté, porque veo aquella carta, veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, y el ministro tampoco se puede gozar por decir cosas fuertes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, Pablo decía, aunque el mensaje a veces sea duro y contriste y hiera y cause dolor, cuando es de Dios, ese dolor causa arrepentimiento. Y es una tristeza de la que no hay que arrepentirse. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces el ministro de Dios debe presentarse delante de la congregación, hablar la verdad, a honrar a Dios, pretendiendo decir la verdad para salvar a los oyentes. No queriendo agradar a los oyentes, porque si él mengua el mensaje de la verdad por agradar a los oyentes, termina matándolos. Y ese es el problema de la seriedad del ministerio de la palabra. O matamos a los oyentes o por medio de la verdad traemos libertad. ¿Saben quién eran los que buscaban siempre la aprobación de los hombres, siempre el aplauso? Los falsos profetas. Siempre que el rey venía, no ve rey, Dios quiere bendecirte y prosperar. Ve que vas a ser prosperado. Y fortalecían las manos de los malos. Entonces, esos son asuntos que seriamente han quitado el fundamento y el poder de la administración en medio de la casa de Dios. Otro asunto, estamos viendo varios, no vamos a ver todos, pero simplemente hoy queremos ver por qué estamos tan hundidos en mala enseñanza en medio del pueblo de Dios. 1 Timoteo 2, verso 4. Que son cosas que cuando comencemos a entrar en más detalle, ya hemos dicho la vez pasada, dijimos algo de predicación expositiva. Son cosas de las que nos libra la predicación expositiva. Por ejemplo, al comienzo hablábamos de que la predicación centrada en el hombre. Cuando yo comienzo a ver y a leer la Biblia en serio y a tomar los mensajes del texto en serio, yo veo que el mensaje no se centra en nosotros, sino en Dios y su voluntad para nosotros. Entonces ya no comienzo a satisfacer al hombre, sino quiero satisfacer a Dios honrándolo y dándole gloria al Espíritu Santo que inspiró el texto y enseñando el texto tal como está ahí, ¿sí? Entonces eso me libra. ¿Qué otra cosa también me libra? Lo que decíamos ahorita, cuando yo veo la palabra yo comienzo a notar que la medida es bien alta y que debo tener temor y reverencia, y cuando la voy a exponer debo hacerlo con los pies descalzos. O sea, sabiendo que estoy tocando un terreno que es santo, santo, santo. Ahora, gran parte del problema en nuestros días son las intenciones que hay detrás de la predicación. ¿Sí? Siempre el predicador va a traer intenciones cuando predica, sean legítimas o sean ilegítimas. Hay una visión, hay una intención, hay un propósito. Y es más, cuando hablemos de predicaciones positivas, vamos a decir que si usted va a predicar y si usted no tiene un propósito por el cual predicar, no predique. ¿Sí? O sea, si usted va a hablar y su intención no es llevar a la congregación a obedecer algo que Dios ha dicho, a obedecer un mandato que está escrito, pues no hable, porque la predicación tiene un propósito, ¿sí? Siempre, y uno puede dar el ejemplo, cuando yo estoy en mi casa le digo a Salomé, Salomé, está la toalla en el piso. ¿Usted creen que yo digo eso por decirlo? No. Yo tengo la intención de alguna manera que Salomé se agache y recoja la toalla. Y hoy en día, cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos una intención. El problema es cuando la intención es impura. Por ejemplo, 1 Timoteo 2, verso 4. Pablo dándonos su ejemplo, dice... ¿Yo le dije Timoteo? Es Tesalonicenses, hermanos. Muy buena. Primera de Tesalonicenses. Mira la intención y lo que Pablo descubre de su ministerio. Que tristemente es algo que también se ve muy común. Dice, Primera de Tesalonicenses 2, verso 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, que era lo que veníamos diciendo ahorita, ¿no? Nosotros no podemos hablar ni para satisfacer únicamente la necesidad del hombre en su corazón caprichoso. No podemos hablar para ser aplaudidos por los hombres, ni para recibir aprobación ni reconocimiento de los hombres, ni para agradar a los hombres. ¿Sino a quién? Sino a Dios. Y Dios, y no solo Dios, y nosotros también deberíamos aprender a discernir que no solo debemos quedarnos con el mensaje, sino con la intención que traía el hombre en el corazón cuando nos habló. ¿Sí? Un hermano decía que una de las pruebas de una buena predicación es que el que va a predicar tenga en su corazón claro a qué quiere llevar a sus oyentes. Entonces la prueba que él decía era esta, que si él se levantara a las 3 de la mañana y su esposa se volteara y le dijera, ¿sobre qué vas a predicar el día de mañana?, él pudiera con solo una frase concretar su mensaje. Por ejemplo, ¿sobre qué vas a predicar mañana? Y él, sobre la autoridad y supremacía de la Biblia. Con una frase lo resumió. Pero si usted se levanta y su esposa le dice, ¿qué va a predicar mañana? Y usted comienza, voy a leer esto y esto y... Y si usted no tiene claro el mensaje, no enseñe, hermano. Porque la predicación debe tener objetivos claros. ¿Sí me hago entender? Entonces la iglesia no solo debe discernir cuando el hombre habla, sino qué objetivo tiene. Y aquí Pablo nos va a mostrar cuál era su corazón. Porque a veces cuando tú escuchas al que está hablando, tú dices, este va para algún lado. Yo he escuchado prédicas que comienza el pastor. Comienza bien, pero a mitad del camino uno ve que coge la dirección. Comienza bien y ya se va desviando. Sin que acabe uno y en su corazón sabe para dónde va. A recoger la ofrenda al final de la predicación. Comenzó con un pasaje, lo comenzó, ¿y qué? Su intención era dirigir el pasaje a un asunto. Y eso es muy serio, hermano. Malas intenciones, aunque digan verdades en todo su mensaje, no deben ser toleradas. Intención en el corazón. Nosotros vamos a hablar de eso más adelante. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué prueba nuestros, sino a Dios que prueba nuestros corazones? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y no solo Dios, porque él más adelante en Hechos de los Apóstoles le dice a los ancianos, ¿se acuerdan cuando le dicen? Vosotros sabéis cómo nos hemos conducido delante de vosotros todo este tiempo, que de noche y de día no hemos cesado de predicar la palabra, y ni oro, ni plata, ni vestido de vosotros hemos codiciado. Antes, como os hemos enseñado, es mejor dar que recibir. Y para lo que nos ha sido necesario, estas manos, decía él, han suplido lo nuestro y lo de los demás. O sea que tú puedes notar cuando el ministerio de la palabra tiene intenciones incorrectas. En este caso, ¿qué era? Codicia. O sea, en este caso que Pablo dice que no, era codicia. ¿Por qué? Primera Timoteo 6:9. Mira lo que dice Pablo. Y es un problema también en nuestra época. Algo que ha hecho la predicación. Poco contenido bíblico, muchas intenciones incorrectas. Dice, 1 Timoteo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. O sea, el que tiene intenciones malas termina cayendo, ¿no? O sea, él cae. en el lazo. O en enlace, como dijo un predicador. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando la predicación tiene como fin llegar al bolsillo de los oyentes, es una predicación enferma, digna de ser vomitada de la casa de Dios. O sea, tal tipo de mensajes no debe ser tolerado, porque eso mina la autoridad de Dios. Miran no solo la autoridad de Dios, minan la imagen del ministro de Dios delante de los hombres, porque ya no lo ven como un siervo de Dios, sino lo ven como alguien que está haciendo mercadería de la fe. Y el que es lobo le aplaude porque es igual, pero la oveja debe tener miedo de ese tipo de bocas de lobo. Pedro decía en 2 Pedro 2:2, ¿quiere leerlo, hermano? Son pasajes que uno debería subrayar en su Biblia. Segunda de Pedro 2:2. Dice, hablando de los falsos profetas, de los mal, de la apostasía, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que no debemos de escandalizarnos cuando vemos falsos predicadores teniendo gran cantidad de seguidores, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esa es una de las críticas al cristianismo de nuestra época, ¿no? Y por avaricia, ¿qué harán? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Imagínense, hermano. Bien, el Señor se armó con un látigo y el celo santo que sacó a todos los que habían en el templo. Pero ¿qué haría el Señor si entrara hoy a las congregaciones de nuestros días? Definitivamente el cristianismo con su levadura ha crecido tanto que se ha vuelto un buen mercado, hermano. Música cristiana, libros cristianos, artículos cristianos. El problema es cuando la motivación y la intención prima en el corazón de los ministros. Ahí pasa lo que dice Pedro. El camino de la verdad es blasfemado. Entonces, después de estos y muchos más males que existen en el ministerio de la palabra, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Preparar ministros fieles en relación a este asunto. Porque como decía el Señor, y creo que se lo decía a Jeremías, ¿qué tiene que ver el trigo con la cizaña? O sea, el hecho que haya cizaña en relación a esto no quiere decir que el ministerio de la palabra deba ser abandonado o la iglesia abandonada, sino que debemos procurar, trabajar, orar para levantar hombres sanos en el ministerio de la palabra. Mira lo que le decía Pablo a Timoteo, lo leíamos la vez pasada. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te pongo aquí al estrado, y tienes delante a Dios el Padre y a Jesucristo. Y te encarezco una cosa, Timoteo: que prediques la palabra. No que prediques sobre las necesidades de las personas. No que prediques sobre las ambiciones de las personas. No que prediques tus propias ambiciones. Sino que prediques la palabra. Eso es que predicación es positiva. Que estamos predicando delante del pueblo la palabra misma. dejando que la palabra él misma enseñe, dejando que la palabra misma exhorte, dejando que la misma palabra nos regule a nosotros mismos y regule a la congregación, nos transforme a nosotros mismos y transforme a los oyentes. Lo único que puede salvar a nuestra iglesia en nuestros días es volver a la predicación bíblica, o sea, a la predicación centrada en la palabra misma. ¿Sí? Y para eso se requiere que nos presentemos como obreros de que no tienen de qué avergonzarse. ¿Qué se requiere? ¿O qué da la palabra? Leámoslo. 2 Timoteo 1, 2:15. Lo que estábamos leyendo. Que esos son pasajes que son nuestra base de nuestro estudio. 2 Timoteo 2, 15. Dice: como hay tantos males y tantos peligros, mira lo que le decía Pablo a Timoteo. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo de nuestra serie, como lo venimos diciendo? Preparar a los hombres de Dios, a la iglesia de Dios, para que la iglesia pueda ser ministra de la palabra de Dios sin tener que avergonzarse y aprender a usar bien la palabra de verdad. Porque lo que vemos alrededor es que hay un mal uso de la Biblia, un mal uso de la enseñanza, un mal uso de la predicación, un mal uso de los tiempos que tiene la iglesia delante de Dios por su palabra. Entonces, como la iglesia cae o se levante ahí, necesitamos invertir tiempo en el púlpito fiel. Necesitamos preparar a los hombres, necesitamos apartar tiempos como estos para prepararnos para enseñar bien la verdad. Porque es que son muchos males y a veces nosotros traemos esos males. O somos, como decíamos la vez pasada, ingenuos o inconstantes o sin darnos cuenta, torcemos el mensaje. Pero necesitamos volver a la predicación centrada en la verdad de Dios. Necesitamos volver a comprometernos con la palabra de Dios y ser fiel al mensaje de la palabra de Dios. Necesitamos hombres que expongan la palabra usando la estructura misma de la palabra, el contexto mismo de la palabra y preservando la intención original de la palabra. Eso es predicación expositiva. ¿Qué necesitamos? Hombres que conserven los pensamientos del Espíritu y lleven a la iglesia a un contacto directo y continuo con la mente del Espíritu Santo, que está en el texto. Hombres que mantengan la integridad de lo que Dios ha revelado. Eso es todo lo que Pablo le dice a un obrero fiel. Hombres con autoridad que no hablen de sí mismos, sino que hablen lo que Dios ha querido decir. No solo que hablen, que protejan la verdad de Dios y que enseñen al pueblo de Dios a conocer esa verdad. Que guarden la palabra de corrupción y de mala enseñanza o doctrina. Hombres con conocimiento bíblico, estimulados a conocer en profundidad el mensaje de la palabra. Y eso es lo que queremos ahora, de ahora en adelante, que hemos venido procurando en la medida que podemos, incentivar el conocimiento bíblico en los hermanos. Enseñarles a leer la palabra, enseñarles a entender la palabra, enseñarles a exponer la palabra. Que tengan herramientas para este ejercicio, lo hablen medio nuestro. Acuérdense lo que leíamos la vez pasada, Pedro consideró este ejercicio un ministerio que tiene autoridad, que tiene poder y que debe ejercerse de la mejor manera. Entonces nuestra serie tiene como intención eso, hermano, prepararnos, trabajar en nosotros, enseñarnos para que podamos ejercer el ministerio de la palabra con toda fidelidad. Nuestra oración: Señor, levanta hombres fieles e idóneos que puedan levantar el ministerio de la palabra a la gloria que tú le estableciste. que sean vasos de honra, que exalten el nombre de Dios y edifiquen la esposa del Cordero. Y para eso va a ser nuestra reunión. Seguimos introduciéndonos. La vez pasada fue una introducción y hoy otra vez fue otra introducción. Un poco viendo ya un poco los problemas que existen en nuestra época y por ende la necesidad que tenemos de enfatizar en esto. Ojalá pues podamos perseverar, ojalá más hermanos se animen y ojalá podamos crecer en estos asuntos que son tan importantes, hermano. Entonces, bueno, hoy era otra pequeña introducción, pero poco a poco vamos a ir llegando a los temas que son importantes. Entonces, la banalización del ministerio de la palabra. Hay muchas cosas que han menoscabado el ministerio de la palabra y que han traído mucha vergüenza al pueblo de Dios. Pero siempre que Dios levante un ministerio de la palabra, su nombre va a ser exaltado y su iglesia edificada. Entonces, cuando hablamos de un ministerio de la palabra, no hablamos de un hombre, sino hablamos de un ministerio, o sea, corporativo, hombres que tienen la capacidad de enseñar la verdad con fidelidad y diligencia en medio del pueblo de Dios. Y no solo al pueblo de Dios, al mundo. No solo al mundo, a nuestros hijos, no solo a nuestros hijos, nuestras familias. Vamos a enseñar con fidelidad la verdad de Dios. Entonces el Señor nos ayude, pues hoy sería nuestro segundo tema, pero nos estamos adentrando. En la medida que pues avancemos, el Señor nos irá dirigiendo y encaminando las cosas. Entonces vamos a orar. El que no es conocido la introducción, escúchala, es un... Hablamos más sobre predicación expositiva que lo que hicimos hoy. Y eso nos va a servir de base porque más adelante ya vamos a comenzar a ver qué es el asunto en detalle. Amén. Entonces, oremos.